Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bueno, saludo cordial a todos nuestros oyentes que se conectan una vez más en la radio virtual de la UNAD. Estamos escuchando Cosa Nostra una semana más, un nuevo episodio donde la cultura geek y todo lo relacionado al mundo del anime y las películas y la música se reúne. Me acompañan, como siempre, mis dos compañeros de cabina. Hola, Andrés.
Hola, hola.
Hola, Mauro, ¿cómo estás?
Hola, Anda.
Perfecto, entonces acabamos de escuchar el opening de un anime que a mi parecer es de los mejores que he visto en deportes. Se llama Yowamuchi Pedal. Este es el opening de la temporada New Generation, que es la temporada número 2, si no estoy mal. Entonces acabamos de escuchar el opening. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de este programa? Pues vamos a hablar sobre el ciclismo y el anime Yowamuchi Pedal es la excusa perfecta para ello, ¿vale? Entonces, ahora vamos a escuchar Si Fuera Tan Fácil. Es una canción, no sé quién la canta, Andrés.
Es alusiva, la verdad no sé quién la canta, pero sí es alusiva a uno de los más grandes en el ciclismo. Uno que ha ganado las tres grandes vueltas y este es...
Ah, no es colombiano.
Alberto Contador.
Listo, entonces, ya saben... Vamos a usar un anime para pedalear entre la historia, las leyendas y los datos más recientes del ciclismo mundial. Y de paso vamos a descubrir Shionoda, que es uno de los protagonistas del anime, y Manami, el coprotagonista, podríamos decir, podrían aguantar un ataque de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. Y sobre todo una etapa reina del Tour de Francia.
Entonces, antes de la canción, ¿cierto? Sí. Si fuera tan fácil, mentira. Miento, no es... No es de Alberto, no es hacia Alberto Contador, sino es una canción de un colombiano, rapero, no me acuerdo cómo se llama, pero hacía alusión a como un culto al ciclismo.
Al ciclismo.
Entonces, perfecto. Si fuera tan fácil, se llamaría fútbol,
pues
¿no?
Si fuera tan fácil. Bueno, está bien. Entonces, ya saben, Si Fuera Tan Fácil, la vamos a escuchar y ya regresamos.
Sufriendo, llorando en tu psiquis, gritando en silencio. Queriendo bajar, deseando descansar, liberarte del paso que te hace desmayar.
Olvidar por completo que viene otra subida, más dura, más letal, una trocha suicida.
Si fuera tan fácil no estarías madrugando, viendo cómo el día se te va aclarando. Sales a montar, solo engallada, la puta pereza no está invitada. Anímate a rodar, sal a pedalear, empieza a reclutar y luego a retar. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclismo un chiste sería, que se cuenta por sí solo y más en las subidas. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclismo un chiste sería, que se cuenta por sí solo y más en las subidas.
Si fuera tan fácil no estarías aguantando. Ver como los otros se te van pasando, bebiendo, luchando, y el culo apretando, sintiendo ese dolor que te va quemando.
No pares y que debes continuar. Al menos una rueda debes encontrar. Chupar, aguantar y luego rebasar. Sigue pedaleando, no mires para atrás.
Si fuera tan fácil no estarías gastando. Endeudado, empeñado, el repuesto comprado. Uniformes de ciclismo hay en tu desván. Tiene menos ropa para ir a dominguear.
No bebes otra noche, no quieres rumbear.
Se te nota en tu cuerpo que no quieres parar.
A rodar, solo rodar, no quieres parar.
Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría.
Nadie sufriría, todo el mundo reiría.
El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas.
Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría.
Nadie sufriría, todo el mundo reiría.
El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas.
Si fuera tan fácil no estarías pedaleando. Después de una caída estaría reposando, agobiado, maltratado, con el cuerpo rayado. Sigue avanzando, más kilómetros ganando.
Ya podrás lamer todas tus heridas. Te conviertes en leyenda con cada salida.
Dejas una huella que quieren seguir.
El ejemplo de aquel niño que empieza a salir.
Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría.
Nadie sufriría, todo el mundo reiría.
El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas.
Si fuera tan fácil en carreras tú estarías cantando victorias al final de las subidas.
Déjame decirte, déjame aclararte, el tema del ciclismo es una obra de arte.
Tendrás que sufrir para poder llegar, cantar victoria fácil no será. Tu respiración se va a entrecortar, tu cerebro sin oxígeno se quedará.
Pequeños infartos te van a agobiar, cuando tu corazón se empiece a quedar.
Si fuera tan fácil no estaría escribiendo, explicando lo que pasa cuando estás oyendo.
Vete de aquí, déjame salir. En este mi mundo no hay cabida para ti.
No hay cabida para ti.
A rodar con el mestizo.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, como lo dijo Juan David, esto es simplemente una excusa para hablar de uno de los mejores deportes que hay, que es el ciclismo. Específicamente el ciclismo de ruta, pero también vamos a hablar sobre Yoguamuchi Pedal, que para mí es no es para mí el mejor anime, pero sí lo estimo, lo quiero, lo adoro muchísimo. Me lo he visto ya 3 veces más o menos el anime. Es muy bonito ver como ese acto de superación de Onoda.
Sí.
Pero también hay que ver que Onoda tiene su... Es un privilegiado, no tiene su don, ¿no es cierto?
Como un Messi.
Sí, exacto.
Como un Maradona, como un Pelé.
Primero, hablar de Onoda, que es el protagonista principal. Es un otaku tímido. Descubre el ciclismo competitivo por casualidad, porque estudia en una escuela. Están como en preparatoria, no, en noveno, ¿cierto?
Sí, no sé cómo es la conversión de los grados.
Lo bonito es cómo muestra... la camaradería del man, del ciclismo en sí, cómo se fundamenta el anime, explica muy bien lo que es verdaderamente el ciclismo de ruta, cómo, a pesar de que es un deporte individual, también lo complementan los equipos, para qué sirve un equipo, las estrategias de equipo son muy, pues, ahí es lo que vamos a discutir en este programa, si son verdaderamente... realistas, uh-huh. Y si verdaderamente es así como se corre el ciclismo, que para mí sería sería ideal que se corriera como lo corren en Yoguamuchi. Entonces, pues no sé, me parece muy bueno, y a lo último vamos a hablar de lo que es ya el ciclismo real, ya que estamos terminando la temporada de ciclismo de ruta, ya que no se corre en invierno. Entonces, bien por este ciclismo, por el deporte europeo.
Sí, debo decir que este programa tomó bastante en hacerse, en realizarse. Primero, porque yo hasta ahora me estoy introduciendo en el mundo del ciclismo. Realmente es por ahí medio veía cosas, pero Fue acá el compañero Andrés que me dijo, veas este anime.
Vea la primera, vea el primer capítulo a ver si le gusta y no creí que tuviese esa reacción, Juan David.
Sí, él no me... ya es la hora que he salido dos veces a montar con el compañero Cicla. Y desde ahí me engomé. Creería yo, en cuanto a animes, es de deportes, es mi top... está en el top 3, es el 2. Para mí el primero es Slam Dunk, Yowamuchi y Supercampeones. Y sí, definitivamente lo que no vi en el ciclismo de ruta de la vida real lo empecé a apreciar en un anime. De hecho, para mí el anime es muy importante, el manga es cosa monstruosa. Y desde ahí me empecé a engomar, empecé a buscar los términos, le empecé a preguntar Andrés, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que pasa con esto?
¿Qué significa bicicleta?
Algo así. Y bueno, también me encuentro con que Mauricio es un amante de los deportes en general. Usted le pregunta a Mauricio sobre un deporte y Mauricio
lo sabe. Lo sabe, es impresionante. Entonces, no solo lo sabe, sino lo practica.
No sé.
Cuando se trata de trampas en los deportes, lo practica.
Me acuerdo mucho cuando estábamos arriba y, no, pues jugamos ping-pong.
Ping-pong.
Sí, Norman. Bueno, Mauricio, todo modesto. Pues, ¿cómo es que se coge la raqueta?
¡Qué asco, Mauricio! ¡Qué asco!
Y se ve la pela que daba a todos.
Eso, únalo a los dados. El man es bueno entonces para estafar a la gente. Yo me acuerdo un capítulo del Príncipe de Bel-Air donde Will y el primo empiezan a estafar a la gente. ¡Ay, Mauricio! ¿Cómo es que se coge la raqueta?
Yo no estafo a nadie. Yo les vendo ilusiones, que es diferente.
Y bueno, nos encontramos con que Mauricio también sabe bastante al respecto.
Me gusta el ciclismo, me gusta.
Y bueno, entonces, por eso tardó tanto. Creo que yo era el del problema, pero ya estoy aquí. busqué ayuda y ya estoy con ustedes aquí acompañándoles.
He de decir que desde que empezó el programa he dicho, no, pues hagamos sobre Yowamuchi Pedal. Esta es la tercera temporada.
Tercera temporada
de Cosa Nostra sí. Y sí, hasta ahora lo logré. Oh.
Pues vea, Mauro, hay una cosa con el anime y es que...
Yo no lo he visto.
Ajá. Hay una cosa con el anime y es que el protagonista, Onoda Sakamichi, el mal va al colegio en cicla y se encuentra con un personaje que sí practica el ciclismo de ruta, sí. Y el chico lo reta. Y entonces se da cuenta que Onoda, el protagonista, transita... ¿Cuánto? ¿Todos los miércoles?
Todos los miércoles. Bueno, un día entre semana se va de pueblo a pueblo. O sea,
para estudiar.
No, para conseguir las cositas de anime.
Ellos están, no sé en qué parte están ubicados, que se me olvida. Y Akibahara, que es como...
Son 40 kilómetros.
Ahí se
hace una contrarreloj.
Uh-huh. Sí. Y ahí converge todo lo que tenga que ver con el mundo otaku en Akibahara. Y no sé dónde están ellos. Entonces se da cuenta que van una cicla normal. No es una cicla de ruta. Y el chino se impresiona.
Y va muy rápido.
Se impresiona el trayecto que hacen traída y vuelta.
Y le dice, no, ¿dónde coges el metro? No, yo me voy en
Akibahara. ¿Metro? Y eso me hizo acordar que hace poco me salió un video, yo no sé en qué pueblo de Boyacá, donde hay unos... es un pueblito donde hacen carreras de cicla y tienen que subir unas colinas muy empinadas en ruana y en ciclas panaderas. Entonces sí, me hizo acordar del anime.
Y yo le decía que si yo tenía conocimiento de esa carrera que se hace. Y hay un punto, en la misma meta.
Escuche eso.
Son como 10 vueltas. No sé cuántas vueltas, la verdad. Creo que son 10. Pero en cada vuelta, el man, tras de que tienen que subir todo eso, lo reciben su pola. Tiene que tomarse una pola por cada vuelta.
Una cerveza por cada vuelta. Resuicida la...
Es fuerte.
El circuito.
Uh-huh. Sí. Entonces, digamos, siguiendo con el anime, para llegar a la escuela, se llega por un caminito normal y hay una pendiente muy empinada. Y el chinito, pues, coge... Es siempre esa pendiente. Y es ahí cuando se da cuenta... Nuestro otro personaje del anime que dice, uy, este porque sube a esa velocidad y muy tranquilo, muy fresco.
O sea, tiene madera.
Eso sí. Me hace pensar, Mauro, que usted que conoce del ciclas y conoce...
Yo no estafé a nadie.
Y conoce mucha gente, si le recuerda a alguien que sea amante de la cicla, que haya llegado a muchos lados en cicla.
Claro que sí. Bueno, recuerdo a varias personas, pero tengo un amigo personal que estuvo aquí invitado en nuestro primer mano tejiendo palabras. Edwin, mejor conocido como el Noma de la Ruta, que ha recorrido Europa, Suramérica. En bicicleta. También recorrió Centroamérica, pero como bus stop, auto stop. Me recuerda a él, un duro de la cicla y además que ha tenido accidentes, como que ha tenido su cuerpo muy lastimado en otros ámbitos y siempre vuelve a la bicicleta. O sea, el tipo es un ejemplo como lo son los ciclistas profesionales. No sé, recuerdo Rigoberto Urán, el mismo Egan y internacionalmente tantos. Ah, bueno, Sergio Luis Henao, que han sufrido unas cosas tan tremendas y vuelven a montarse a la bicicleta. Eso es de admirar del ciclismo. Es un deporte un poquito masoquista, dirían algunos. Sí. Muy de dolor, pero también muy de volver a la bicicleta, ¿no? Es como una relación para toda la vida.
Es una relación muy tóxica.
Sí. Entonces yo creo que el anime sirve de excusa para hablar realmente lo apasionante que es el ciclismo. Yo me apasioné al ciclismo gracias al anime y ya empecé a entender a Andrés. Yo dije, con razón este man se apasionó y es muy apasionado al ciclismo porque es que esta vaina es impresionante.
Y la verdad no puedo decir que ingresé al ciclismo por... Ay, no, como Juan David. Ay, no, tan chévere, no. Ingresé porque me tocó.
Cuéntese
porque,
historia.
Pues... Cuando iba a la universidad, pues había poco presupuesto y ¿qué me tocó hacer? Comprar una bicicleta y trasladarme a la universidad, cosa que odié, detesté, maldije cuanto pude durante un semestre mientras me adaptaba, pobre mi culito.
Claro, era los dolores físicos.
Bueno, entonces, ya saben, si quieren apasionarse...
Y cuando había tropel, irá corriendo a sacar la bicicleta antes del tropel.
Sí. Si quieren apasionarse como nosotros, los invitamos a escuchar primero este programa de Cosa Nostra y la siguiente canción que se llama Quiero Ser Como Tú.
Y esa sí es un tributo a Alberto Contador.
Ah, tú. Como contador.
Como es contador. Un tributo a Alberto Contador, como les dije, uno de los pocos que ha ganado las tres grandes vueltas. Y el pistolero, el de Pinto.
Listo. Entonces, escuchemos la canción y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Algo aquí de hablar de Alberto Contador, pues para que se contextualicen. El man es uno de los últimos en retirarse. O sea, se retiró hace que un año, dos años, no me acuerdo muy bien. Pero también fue el último de esos ataques suicidas. Ahorita, si vemos el ciclismo de ruta, los ataques son a 6, 7 kilómetros, 8 kilómetros de la meta, ¿no es cierto? Alberto Contador faltaban 50 y era lo bonito de él. Que a arrancado, los 50 arranca.
Daba espectáculo.
Día o me muero o gano.
Así ganó la vuelta Nairo, ¿no?
Sí.
Con un ataque con un contador. Ataque. O sea, media vuelta se la debía a ese ataque suicida con contador.
¿La del 2016 fue?
La única que ganó única. Nairo.
Pero sí. Eso fue en el 2016. O en el mismo 2015.
15 o 16.
En el 15 fue el Tour, ¿no? Sí. El, perdón, el Giro, Giro, el Giro.
El Giro y la vuelta.
Ah, no, entonces fue antes.
No.
Primero sí, fue el Giro.
2015.
No, el Giro es antes. Giro el Giro es como antes, 12, sí. 13.
No.
Claro. No, no, no. Fue primero la vuelta.
¿Seguros?
Sí.
No.
Vamos a confirmar. Vamos a llamar a Nairo para que nos.
Para que nos diga. Mientras tanto, sí. Realmente el espectáculo que daba
Alberto
Contador, creo que no se volverá a ver porque. Ha cambiado mucho el ciclismo, ¿no? Ha cambiado mucho la estrategia de los equipos en las carreras.
Giro de Italia 2014 y Vuelta 2016.
Sí, señor. Sí,
okay.
Se la gana Rigola, sí. El Giro se lo gana Rigoberto.
Uh-huh. Sí.
Equivocado estaba. Bueno, volviendo al anime. Tenemos varios personajes, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, para hacer una comparación en este anime, hay escaladores.
Sprinters.
Sprinters. Y rodadores, que son los que ayudan a los líderes. Entonces, para hacerle una comparación, y lo que usted sabe, Juanda, ¿quién podría decir de ese anime que es Pogacar?
¿Qué es Pogacar?
¿Quién podría compararlo con Pogacar?
O sea, el amo absoluto.
Duele, pero tengo que decir que es uno que se llama Miotsuji.
Miotsuji.
Miotsuji porque el personaje es a lo que va. O sea, al man no le importa. Él quiere ir por la meta final. O sea, él sí gana un premio de sprinter o un premio de montaña, le listo. Vale. Pero él quiere todo. Y así es Miotsuji. Y Miotsuji es como la cara oscura del anime. Que lo envuelve todo, que él es el malo y que usted ve... Pero
Pogacar no es el malo del ciclismo.
Uy, pero es que es imbatible.
Es que el libreto de Yowamuchi lo pintan como el malo. Pero es el man más estratega, es el man con mejor físico, es el man...
Exacto.
Excelente.
Es Pogacar. Ese es Pogacar. Y cuando yo me entré en el mundo, dije... Me gusta más Jonas Vingegaard. Pero es que Pogacar es un monstruo del ciclismo.
Una bestia total. Comparándolo ahorita. Sí, y entonces no me gusta eso de Yowamuchi, pues le he dicho a Juan que no lo dejan ganar. El libreto no permite que gane.
Ahí está la ficción, ¿no?
Que gane claro, Miotsuji. Claro. Miotsuji es muy brutal. Vingegaard sería como Manami Onoda, ¿no?
Sí, sí, sí. Es como como de a poquito, es el esfuerzo, sí. El alma, ay, no y sé qué.
Yo entiendo por qué le puede gustar ese personaje y Vingegaard a Juan Day, es hincha de Millonarios.
¡Ah! ¡Qué pena con usted, ¿no? No, ojo, solo cuando gana.
O sea, casi sí, nunca.
O sea, bueno, es que tiene dos tours y ahora la Vuelta a España, es que no, Jonas Vingegaard.
Y va para Vingegaard más. Sí, es ganador.
Sí.
Vingegaard, lo
qué pena
que tiene...
Jonas por compararlo con ese equipo de fútbol.
Y lo que gusta de Vingegaard y el Visma en sí, que es el equipo al cual pertenece, es los niveles de estrategia.
De estrategia.
Para acabar con Pogacar. Una vez tuvimos una discusión con Juan y decíamos...
Lo dejó así.
Así como, porque el público...
¿qué? Así, golpeado.
Ah, ok. No.
Un día decíamos que el UAE lo único que hace es... sí, escolten a Pogacar y él verá cuando arranca. Y ya, se acabó
también
para él.
Eso implica que no hay necesidad de invertir tanto en los mejores ciclistas del mundo.
Pero es uno de los equipos con más presupuesto.
Pero el otro tiene mejores ciclistas.
Pero para mí sí, el Visma tiene...
Sí, pero no,
le gana.
Pero
no, no digo que no sea competitivo, o sea, tiene unos duros, pero no tiene pero la necesidad de decir vamos por los mejores sí. Porque con Pogacar es que, ¿sabe
pero del Toro? Uf, del
no,
Toro.
Es un duro, es un duro.
Pero ¿sabe qué me parece? El UAE... Es como Iván Drago en Rocky. Sí, cuando lo preparan para la pelea. Y el Visma es como Rocky.
Pero sí. Rocky gana y Vingegaard sí. No.
Pero en el 22 y en el 23, la estrategia que le hace el Visma al UAE.
Y la forma de atacarlo, sí, muy, muy buena.
Es que eso es chévere. O sea, va a llegar, yo creo, un punto donde Pogacar ya no va a ganar por algún motivo.
Esperemos.
Y lo que no sé es si Vingegaard le va a ganar.
Uy, es que ya... Y porque también entra otro factor, que es la edad, ¿no?
Y que claro. Todo el tiempo salen ciclistas nuevos y cada vez más jóvenes. Eso es otra cosa que ha cambiado mucho en el ciclismo. un ciclista era bueno hace 10, 15 años, a los 27, 28 para arriba. Hoy a los 20 ya ganan vueltas.
Sí, esperaban a madurar. O sea, lo que se decía en el ciclismo. Esperemos que madure a los 27, uh-huh. 28 y a los 30 ya lo tenemos a pico de
el
forma.
El Mundial Sub-23 era como las jóvenes promesas del futuro. Hoy en día ya 23 ya es sí. un ciclista hecho y derecho.
Y por eso vemos figuras como Pelizarri, que Pelizarri. Dio la sorpresa del toro.
Bueno, el mismo Egan en su momento.
En su momento, ¿no? Porque ya
no.
Ya después fue estrella fugaz. No fue sí. Entonces, para mí...
Egan fue el que compró la camiseta esa de la placa acá.
Ah, yo no sé.
De la placa de Buceta. En la... Ah, no.
¿No? Pues ya muy masoquista.
Le quedó estampilla.
Para mí, el Visma en estrategias vendría siendo el equipo Hakone.
Ah, sí. El la contraparte.
Sí, en el anime.
El anime. Pero no, Hakone para mí sería el UAE porque es el que dice aquí ganamos y vamos a ganar. Sí,
bueno,
siempre.
En
y somos
sentido,
los más fuertes.
En ese sentido.
Somos los más fuertes. Y el Visma sí sería más bien...
Se
me olvidó cómo es el nombre de
Sohoku.
Sohoku.
¿Y hay un Roglic, un salado? Que siempre le vaya mal.
Creo
pues
que
debe ser el mismo medio Tsuji.
Sí, es el mismo.
Es que fíjense cómo es la cosa. Ellos compiten en el interescolar, ¿no? Porque son escuelas sí. y no sé qué. Y de 3 días. En las temporadas que son 2 interescolares que se corren en las 5 temporadas que existe del anime. Y el man en las 2 se descuelga muy feo. Él está para ganarlo todo y ¡pum!
Y ¡pum!
¡Pum! Porque ese es como el argumento del anime,
sí,
del manga.
El man lo da todo, o sea, lo da todo y siempre dice, es mía. Utiliza a los del equipo. O sea, él no forma equipo, sino utiliza a los del equipo. Pero aún así el equipo dice, tú eres el más fuerte y te vamos a servir.
Uh-huh.
Que se, que también vamos a hablar de eso, de los gregarios, ¿no? Que son fundamentales en el ciclismo. Pero él los utiliza, o los ¿cómo es que se dice en francés? Que yo le dije los...
Ay, se me olvidó. No, en francés.
Utiliza. En francés, bueno.
Se le dice... ¿Esclavu? No sé. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar una canción que utiliza mucho Onoda Sakamichi en el anime para darse impulso, para darse fuerza, para continuar adelante. Sí. Se llama Love Hime.
Cosa que es irreal prácticamente porque uno ve las competencias de ciclismo y esos manes solo apretan dientes y uh-huh. las sudan. Y Onoda Sakamichi dice, no, voy a cantar para llevar un buen ritmo.
Exacto.
en las peores situaciones y lo logra.
Perfecto. Entonces vamos a escuchar esta canción y ya regresamos.
Bye.
Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, recuerden que estamos escuchando Cosa Nostra. Hoy el programa está dedicado a la pasión que sentimos y que ustedes pueden sentir también por el ciclismo. Ahora vamos a escuchar a Andrés en su famosa sección El Mono Ilustrado. ¿Qué tienes hoy para nosotros, Andrés?
Vamos a hablar sobre algo que atormentó el ciclismo y fue en los 90, 80, 60. ¿Qué fue?
2010.
¿Qué es el dopaje? El dopaje fue...
¿Qué pasó, Armstrong?
Una cruz, y hablando de Armstrong, para mí uno de los mejores de todos los tiempos. Lástima que ya no.
Antes de que se descubriera.
Pero es que sí, en ese momento todos estaban dopados y el man era el mejor.
O sea, la lucha era por el dopaje.
El territorio tenía, sí, básicamente. Pues,
no sé, sabemos cuál era la empresa de los fármacos.
Es muy difícil ahí opinar porque... ¿Con qué elementos dice uno cuál es mejor y cuál no? Si todos estaban dopados. Sí.
El man parecía muy bueno. Bueno, el ciclismo atravesó por una dura situación en ese tiempo, en los 90. Y hay muchas formas de doparse. Que es el doparse, darle al cuerpo algo que sustituya o que lo haga mejorar en el momento.
Dale a tu,
¿no?,
cuerpo,
¿cierto?,
alegría,
algo,
Macarena,
que el cuerpo no produce naturalmente.
O lo produce naturalmente,
pero no en la cantidad.
Exacto. Exagerada. Entonces, digamos, hablando del dopaje, pero no es dopaje, los colombianos, los latinoamericanos, tenemos una ventaja porque podemos...
Estamos acostumbrados
a la altura.
Pensé que al dopaje.
Pero en el ciclismo no sé.
No, a la altura, digamos, usted no puede entrenar todo el año en Europa a más de 2000 metros de altura, porque ya hay nieve y todo se tapa.
En cambio, la gente acá crece en esa altura. Y
a 2000, 3000 metros de altura. Tenemos a Carapaz, que vivió toda su vida a los 3600 metros de altura. Una cosa brutal.
La locomotora.
La casa es bonita, la de la mamá allá en Ecuador, es bonita.
Y la de Nairo en Combita también.
Sí, la tienda. No, la tienda, pero vive en Tunja.
Sí, ahora vive en Tunja, claro.
Es más chévere. Entonces, aquí digamos con lo que llevamos es que el cuerpo se acostumbra a ese bajo nivel de oxígeno, entonces produce demasiados glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, para captar el poco oxígeno que hay en el ambiente. Hace mucho tiempo, en esa época, nos decían que... teníamos los mejores escaladores, y ahí está Lucho Herrera cuando ganó las premios de montaña.
Fabio Parra,
excelentes escaladores. ¿Y qué hacían los europeos en ese momento? Habían varias formas de hacer eso. Entonces tenemos la EPO y las transfusiones sanguíneas. En las transfusiones sanguíneas lo que hacían era, antes de la competición, extraer sangre con la cantidad suficiente de glóbulos rojos, congelarla y dejarla durante las etapas de las grandes vueltas. Entonces, cuando llegaba a la mitad de la vuelta, se reinyectaban esa sangre, lógicamente cargada de glóbulos rojos. Y recordemos que las grandes vueltas, las competiciones de ciclismo son de mucho desgaste, entonces el nivel de glóbulos rojos desciende una brutalidad. Entonces, al inyectarse eso, que era lo que hacía Armstrong, aumentaba la cantidad de glóbulos rojos, lo cual le permitía la captación de oxígeno más elevada. Eso era por transfusiones sanguíneas. También tenemos la EPO, la inyección por EPO, la eritropoyetina, que lo que hace es expandir la capacidad de absorción de los pulmones. Entonces, es una droga legal que se toma cuando sufres de asma, cuando tienes alguna complicación respiratoria. Es permitida en el ciclismo cierta cantidad, ¿cierto? Entonces, digamos, Froome, gran ganador de Tours, la tenía que usar porque era asmático. Pero a una proporción.
En el salbutamol, que es el inhalador de los asmáticos, sí, tiene un poquito. Entonces, pero le tocaba todo el tiempo estar informando que se suministraba la dosis de inhalador.
Entonces, eso es. ¿Qué hace esta EPO? Es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos también, ¿no es cierto? Entonces, por eso se prohíbe.
Ok.
Y los esteroides anabólicos, que también son para la fuerza, ya que el ciclismo lo que tiene es que desarrolla fuerza en ciertas bandas de musculares. Entonces, vemos a los deportistas, a los ciclistas flacos y esgalamidos, pero...
tienen una fuerza...
una fuerza brutal. Supuestamente brutal en las piernas.
Sí.
Son como así.
Sí, pareciera, ¿no? Casi sí. A desaparecerse.
Entonces, es eso. El dopaje marcó una generación, ¿cierto? En el ciclismo y lo marcó. Y ahorita por eso es los continuos seguimientos que le hacen a los deportistas.
También tuvimos colombianos con líos, ¿no? Sí. Botero, Superman. Bueno, Superman por cargar... Un montón de medicamentos de manera fraudulenta en un aeropuerto.
El último.
¿Cómo se llama el de Cali que ganó una etapa del Tour?
Que ganó la etapa.
Que se tuvo que retirar.
No me acuerdo. ¿Eso mismo?
Por un dopaje.
Sí, por un dopaje.
No me acuerdo su
nombre. ¿Y en qué año fue eso?
Eso fue...
Él ganó cuando Egan. Creo que fue el año que Egan ganó.
2019.
El Tour. Él ganó una etapa por esas épocas.
Sí, okay, no me acuerdo.
Se me fue ahora el nombre.
Y era muy bueno.
Si ustedes oyentes saben cuál es el nombre, nos lo pueden decir. Sí. Recuerden, ahí estamos en redes. ¿Se acuerdan las redes ustedes?
@ Cosa Nostra Geek. Harlinson Pantano.
Ah, Harlinson Pantano. Entonces, ¿y ahorita qué, en el pantano?
Los seguimientos que le hacen a los ciclistas son extremos. Entonces, tienen un carnet anual, donde en cualquier momento le llegan a su casa, donde esté, sea noche, día, le llegan y le toman muestra de sangre. En cualquier momento del año.
Okay.
Donde usted esté, muestra de sangre, muestra de orina. Todo. Hay una película que es muy bonita y refleja eso de del dopaje, que, bueno, es... película documental que es Icarus.
Okay.
El dopaje en el ciclismo. Es chévere.
¿Dónde la encontramos, Andrés?
Está en Netflix.
Ah, ok.
Y bueno, hay varios documentales.
Sí, es bueno
sobre
que la gente vea las cosas en Netflix. Estamos totalmente en contra de que entren a Magis TV, sí, y lo vean gratis porque no es legal.
No es legal. Y...
Magis TV, pero no es legal.
No es legal.
Recuérdenlo. Sí. Magis TV. No,
pero
es legal.
No es legal.
Listo. ¿Esa fue tu sección?
Esa fue mi sección.
Gran sección.
Muchas gracias, Andrés. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a ir ahora con una canción. Vamos a escuchar una canción dedicada a Peter Sagan. Desafortunadamente yo no lo alcancé a conocer.
Así es uno de los más grandes también. Ganador.
Y con más carisma. Todo el mundo quiere a Sagan.
Y ganador 3 veces seguidas de campeonato mundial. O sea, usó el arco iris. Durante 3
camiseta
años,
verde de puntos. Listo. En el Tour muchas muy veces, bueno, ¿no? Donde iba a ganar la combinada o la de puntos.
Perfecto. Entonces vamos a escuchar a Peter Sagan y ya regresamos. Y
además que es bien pegajosa esta canción.
Sagan, si habrá cadabra, coge a los rivales y como Hulk los machaca. Sagan, él nunca se cae y el primer picado es Greg Van Avermaet. Sagan, hace diabluras, cuando pisa el podio siempre se lo burla. Sagan, ha venido a destrozarte, Maillot arcoiris es puro arte. Si ya partía, los iba a hacer papilla, ya se le veía en el Liquigas. A él se la suda, es el puto jefe. Cuando le preguntan por Ibra, responde ¿quién es ese? Clasicómano y sprinter. Le ven venir y se les abre el esfínter. El aficionado flipando y tú con la siesta. Si va en una fuga le vigilan como Andrés Iniesta. Spati corto y con pinta de globero. Gorra y gafas encima del largo pelo. Acostumbrado a llegar siguiendo al primero un segundo. Se mofa del planeta en su conjunto. Tiene estilo y mucho muslo. Tiene pose y tiene trucos. Tiene lo que ya querríamos todos, sí. Vestido de verde tantos años en París. El cabrón es parecido a Brad Pitt. Sagan, si habrá cadabra, coge a los rivales y como Hulk los machaca. Sagan, él nunca se cae y el primer picado es Greg Van Avermaet. Sagan, hace diabluras, cuando pisa el podio siempre se lo burla. Sagan, Sagan ha venido a destrozarte, Mayotte Arcoiris es puro arte. Un genio siempre es demente, ante Kiato se durmió en Harelbeke. Un genio sufre demencia cuando hace un descenso, desafía la ciencia, evita bordillos, sortea isletas, un dios en bicicleta mediante puto amo en primavera, puto amo, mira el Tour de Flandes, es un reclamo, tiene estilo para el anunciante, no tendrá estrategia, sufre de calambres, no digo en la Lieja, pero que pruebe en Amstel. Abre los brazos cuando cruza meta, le deben la disculpa por la moto en la vuelta y a Doquín le vieron el dorsal en Libby Hill y por supuesto no le hacen falta muchos compañeros y a su fin un palmarés completo por sí mismo. Hoy gana Sagan, hoy gana el ciclismo. Sagan, Sagan, si habrá calabra,
coge... Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, después de haber escuchado a Andrés con esa gran sección sobre el dopaje, vamos a hablar sobre los datos curiosos. Es decir, nos encontramos en la sección del sótano de Eren Jaeger. Voy a dar unos datos curiosos sobre el anime y sobre el ciclismo de ruta de la vida real. Respecto al anime, la canción Love Hime, que ya la escuchamos ahorita, se volvió tan popular que en Japón hicieron conciertos en vivo con los seiyuu. Los seiyuu son los actores de voz. Y ellos la interpretaban. O sea, allá Japón tiene una vaina increíble. Por ejemplo, ahorita en el anime que estoy viendo, Dandadan, la canción del el opening de la segunda temporada es la misma vaina. O sea, la chica que la interpreta tiene tremenda voz y es lo mismo. O sea, que esa, los japoneses y sus vainas son increíbles. Pero en cuanto al anime, es una cosa brutal. El autor Wataru Watanabe, que es el creador de Yowamushi Pedal, es un ciclista aficionado y ha participado en carreras de aficionados en Japón. Eso es lo que hablábamos con Andrés. Yo le decía, pero venga Andrés, si es, Japón tiene tantas montañas, tantas, es porque ellos no tienen ciclistas, o qué pasa, o sea, a mí, con Japón.
Yo a, le decía, a mí me parece que Japón, no sé, porque tiene los animes de todos los deportes y siempre sale a la hora, pero
igual,
no.
Exacto, igual le cual que va muy de la mano con otro dato. Bueno, entonces lo que le permitió a él retratar con detalle las bicicletas y las tácticas. Tras el estreno del anime, las ventas de bicicletas de ruta en Japón aumentaron, sobre todo entre los jóvenes. Varias marcas aprovecharon para lanzar ediciones especiales con diseños de la serie. O sea, es lo mismo que pasó en su momento con Supercampeones.
Y Nairo Quintana acá en este caso.
Y lo mismo
caso,
que Nairo impulsó Nairo. Eso, ¿no? O sea, como que no saben mucho del deporte, sacan un anime y eso fue lo que
ellos
permitió a Japón llevar
al
mundial, ¿no?
En béisbol, no sé si hay animes de béisbol.
Sí, los hay,
en
pero
sí
no,
son
no,
fuertes, han sido
de lo
campeones.
Que usted se imagina hay un anime. Sí, hay de voleibol, de tenis. ¿De qué no hay? Hay una precisión técnica a la hora de ilustrar las bicicletas. Aunque él exagera el dramatismo, el anime respeta detalles como los componentes Shimano, cuadros de marcas reconocidas como la Cervelo, la Pinarello, la Cannondale, ¿sí? La BMC.
Pero les cambia los nombres.
Y les cambia los nombres, obviamente. Sí,
¿Qué son?
Shimano.
Ah, ok.
Cannondale en vez de Cannondale.
Ok.
Una vez vi un reel donde decía, estaban mostrando las bicicletas que estaban en las tiendas, en la estantería, y decía el man en China, estaba en China, era un español, y decía, aquí en China la copia de la Mérida, que es una marca reconocida, se llama mierda. Los chinos.
Claro, le cambian el orden de las letras o le agregan una letra.
Exacto, ¿sí? Exacto. Y bueno, cameos especiales, hay unos spin-off del manga, no los he visto realmente, donde aparecen caricaturizados ciclistas japoneses, pues que el creador admira, ¿cierto? Listo. En cuanto al ciclismo de ruta de la vida real, el tour más largo, que fue el Tour de Francia de 1926, recorrió 5.745 kilómetros en 17 etapas. Hoy ronda los 3.400 en 21 etapas. En cuanto al consumo calórico, un ciclista en una gran vuelta quema entre 5.000 y 8.000 calorías diarias. Eso equivale a comer 20 hamburguesas al día para recompensar ese gasto calórico.
Wow.
Las velocidades extremas En los descensos, los profesionales pueden superar los 100 kilómetros por hora. El récord no oficial en carrera ronda los 112 kilómetros por hora.
¿Quién es?
No, no tengo ese dato.
¿Se han visto descender algún... a Pitcock?
Uy, eso yo Pitcock le iba a decir.
Pero en algún punto el récord lo tenía el Squalo, Vincenzo Nibali.
Uy, Nibali, excelente.
Yo no lo, tampoco lo conocí, recuerden, entre tarde. Vi los de Chris Froome cuando con Nairo y que la postura... Pero prohibida, después, claro. Ajá, pero después de ver una serie que también les recomendamos, El Corazón del Pelotón, está en Netflix. No la vayan a ver en Magis porque también está, pero no es legal. El descenso de Pitcock en la del Tour del 2022.
A tumba abierta, dicen los narradores.
Sí. Hijo de pucha. Sí, Mauro también lo recuerda. O sea, es una cosa impresionante lo que hace semana y gana la etapa.
Así era Nibali, pero más loco todavía.
Más loco, no, claro. muy locos.
Y Nibali es uno de los también ganadores de las tres grandes vueltas.
Bueno, por eso pasa este accidente en la Olimpiada, ¿no? Nibali y Sergio Luis Henao, porque iban bajando. Sí.
2:16 Río.
Sí, ya esa medalla venía para Colombia, oro, plata y...
Y toma lo tuyo.
Y qué duro accidente de ambos, Nibali y Sergio Luis. No.
Las bicicletas más ligeras, según el reglamento UCI, UCI es como... Hagan de cuenta que es la FIFA o la UEFA, pero en el ciclismo, la bicicleta no puede pesar menos de 6.8 kilogramos, sin ese límite.
Si pesa más de 6.8, es legal.
Sí, la tecnología ya permitiría modelos más livianos. El ángel del pelotón... en este caso, durante el Tour de Francia, hay un coche especial de asistencia médica que circula entre los ciclistas y los atiende en plena carrera sin detenerse. Eso ya lo vemos, creo que en las grandes
de las
vueltas,
ciclas,
¿no?
¿Sí vio cuánto cuesta la de Pogacar?
19.470 euros.
Como 90 millones de pesos.
90 millones de pesos. Me hacen falta unos 10 años más aquí en la UNAD para poder comprármela. Y quedarme sin casa y sin familia. Sin casa.
Como 23 mil dólares. No, esperen. 22 mil. No, esperen. 21 mil. Es que está bajando cada día más porque están en crisis. Quería decir eso.
Ok. Sí, hace poco en la Vuelta a España, dos equipos lamentablemente sufrieron robos millonarios por sus equipos, sus ciclas. El Visma tuvo un robo de 18 ciclas, habladas en 200 mil euros, 1.500 millones de pesos más o menos. Y el equipo...
Lidl.
No, Total Energy.
Ah, sí, Total.
También, pero no sé cuántas ciclas fueron. ¿Listo? Sufrimiento histórico. En los inicios del Tour, 1903, los ciclistas no tenían equipos de apoyo. Ellos mismos reparaban sus bicicletas y corrían de noche con lámparas de acetileno.
Y pasaba mucho que, pues obviamente no había tecnología para cámaras y eso. Se montaban, si podían, en un tren y cortaban camino. Ventas.
Y llegaban a usurpar las bebidas de las tiendas, ¿sí? ¿Se han visto eso?
Ah, no, qué curioso.
Sí, que llegaban y ahí, cerveza, fumaban y subían como si nada.
Sin casco.
Hay dos cortos, solo he visto uno, es de un... no recuerdo el nombre, por favor, excúsenme. Que es un animador recurrente en el estudio Ghibli, uno se llama... ¿Paseo por Andalucía, Andrés?
Ah, sí, Paseo por Andalucía.
Y el otro es como la continuación de ese, es en anime, es muy bonito y muestra como el sufrimiento. Sí. Y es como el de Andalucía, es como alusivo a la Vuelta a España, porque vemos ese camino, esa parte desértica que lo vimos en una etapa. Entonces también sí están cordialmente ahí invitados si quieren saber más sobre este mundo.
Domestic se le dice a los gregarios.
Ah,
gregarios,
sí,
tenía la
sí, a los gregarios. Domestic.
Hay uno que se llamaClimb Girl, ¿se acuerda que le mostraba
una niña también? Climb Girl, sí señor, es muy bueno, ¿no? Eso es como, hay cosas para que usted se inspire en el ciclismo. Y bueno, esos fueron los datos curiosos de este programa, espero les haya gustado. Para ir entrando en nuestra recta final y escuchar la sección de Mauro, vamos a poner una canción. Digamos que por cuestiones de tiempo no podemos completar todo el repertorio que queríamos, pero yo les pongo a ustedes a elegir dos opciones. Está un opening que es de la quinta temporada Limit Break de Yogo Amushi Peal, o está una canción dedicada a Tadej Pogacar.
Yo digo que el opening.
Entonces vamos a escuchar el opening de Yogo Amushi Peal, quinta temporada Limit Break, y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Ay, ni, Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
¿Será que llueve? ¿O será que hace sol? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que saco chaqueta? Bermuda. Saco pantaloneta para esta ciudad tan paramuda. Yeah, adivina a ver si llueve mirando el cerro por la ventana de la ducha. Igual toca salir en la burra a rebuscar en esta ciudad tan brusca. Me puse la chaqueta.
Hemos llegado a la sección que la gente aclama en Cosa Nostra, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Hoy vamos a hablar de un rapero bogotano que le hace una oda, una apología al uso de la bicicleta, no de manera deportiva o profesional, y creo que esto es lo bonito también de la bicicleta, sino como pues medio de transporte, pero también como forma de vida. Hoy vamos a hablar de alguien que ha sabido convertir su vida en una crónica rimada. Vamos a hablar del Calvo con K, uno de los raperos emergentes que está tomando mucha fuerza en la escena bogotana y pues ya a nivel nacional. Su nombre de pila es Santiago Rojas. Es un rapero que no solo canta, rapea, sino que conversa con la memoria, con la ciudad, con toda esa gente joven y no tan joven que lo escucha. El Calvo se ha dedicado en sus canciones a retratar historias de la Bogotá, digamos, común y corriente, que nos ha tocado a todos, pues los que vivimos en esta ciudad. Su propuesta no nació solamente de la calle. El Calvo hace rap desde el hipocampo, rimando recuerdos de su niñez, de su adolescencia, de ya siendo adulto, pues a través del boom bap, del bombo y la caja del rap. En su más reciente disco, por ejemplo, que se llama Los Tres Golpes, nos lleva al barrio El Edén, en Engativá, a los recreos con tostacos, con quipitos, a las guerras de balines, a las tardes de insectos en el parque. No es solamente como una nostalgia vacía que usan muchos artistas pues para aprovecharse y generar ventas, sino que realmente el Calvo es un duro para hacer una crónica de cómo creció en Bogotá, en la educación pública, en la educación privada, en muchos aspectos. En vivo, como en el concierto Volumen de Radiónica, donde se dio a conocer a nivel nacional, el Calvo confirmaba pues porque es una de las voces más sólidas ya no de Bogotá sino del rap nacional. Tiene unas letras muy profundas, cargadas de autenticidad, beats potentes, acompañado de su productor y DJ que es Haikimon, que es muy conocido también a nivel ya internacional. Cada canción es una esencia, un viaje a la esencia de Bogotá. Es como el rapero más bogotano de los raperos. No en el sentido ya de la calle, del rap contestatario underground, sino más de la cotidianidad del bogotano. De montarse en el bus, de ir en la bicicleta, del skate, de las papelerías de barrio a las que los estudiantes van a comprar sus cosas para el otro día ir a estudiar. Eso es lo que narra el Calvo de manera muy chévere en sus canciones. Y hoy específicamente estamos escuchando Repetir Hasta Coronar, que es una crónica de la gente que sale a montar bicicleta en Bogotá, que se recorre la ciudad para trabajar, para estudiar o por simple gusto, de las paradas que hacen los ciclistas para consumir diferentes cosas legales y no legales, para parar a comer la empanada y llenarla de ají, habla la canción, de los pinchazos, de la ciclovía nocturna en Bogotá, que es una gran tradición, y Andrés no me dejará mentir, ¿no?
Sí, hablando de eso, Colombia es uno de los, o sea, si no es el segundo país, es el primero, con Países Bajos, de los que más tradición ciclista tiene, o sea, de los que más gente sale a montar bici, sea por trabajo, sea por deporte. Son los países con más bicicletas y con más gente que lo practica.
Bueno, está la tradición no solo de la ciclovía nocturna como un espacio de encuentro que es de vez en cuando, sino que todos los domingos media ciudad o hasta más está destinada en las horas de la mañana los domingos para la práctica del ciclismo. Se cierran vías específicamente para que la gente salga a montar bici, a correr, simplemente a caminar. Entonces la bici hace parte de nuestra vida diaria, o sea, entender la vida de Bogotá sin la bicicleta no, realmente no sería lo mismo, y eso es lo que el Calvo muestra en esta canción. El video es muy bonito porque la mitad es una rodada nocturna en bicicleta y van haciendo todo lo que él va comentando, el pinchazo, consumir cierta cosa, ir por la empanada. El tipo se nota que está montando, está sudado durante el video, no tiene pinta de ciclista, ropa normal y en su bici. Y sobre el final del video sí exalta un poquito también a los skaters, a la gente que monta tabla, porque eso está pues muy cercano al rap. Entonces quería hoy en el repertorio de Don Vito de hablar de un orgullo bogotano como lo es el Calvo, y de un orgullo bogotano que es la cultura de la bici.
Listo, entonces con esto cerramos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado, acompañado. Recuerden, esto fue Cosa Nostra. Los invitamos a que se metan en el mundo del ciclismo, vaya, salgan a divertirse. Si les encanta y se quieren afiebrar, compren su cicla. Y vean las series que les recomendamos y el anime.
Sí. Recordar que Colombia es uno de países latinoamericanos que casi ha ganado todo en ciclismo. O sea,
nos falta el mundial.
Fernando Botero es contrarreloj mundial.
Ah, sí, señor.
En el 2000. Es que Colombia es potencia en ciclismo y es reconocido en América y el mundo.
Ya sabe. Entonces, por favor, esa es la invitación. Y bueno, nos veremos en un nuevo Cosa Nostra. Entonces,
nos
esperamos.
Vamos con repetir hasta coronar del Calvo.
Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Esta ciudad es nuestra. Contra mi propio límite, por la calle o el andén, por donde quepa, por donde ruede, arden las piernas y eso está bien. Siempre quiero llegar antes. Contra mi propio límite, por la calle o el andén, por donde quepa, por donde ruede, arden las piernas y eso está bien. Siempre quiero llegar antes. Yeah. Semáforos en verde pa' tu afán de siempre. Big House Records.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.